Ser Podcast.
Si hoy es lunes y son las 5:35 de la tarde, es momento de mirar hacia el futuro, es momento de pensar en el verano que viene.
El verano que viene con Manu Tomillo.
Manu Tomillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Manu.
Rafa, estamos en la siesta.
Estamos en la siesta.
Son las 5:36 y yo creo que no es momento ahora de estar molestando, ¿eh?
A ver, Manu, ¿cómo que no es momento de estar molestando? Se supone que habrá gente que estará echando la siesta, habrá gente que estará escuchándonos, pero lo que sí se supone es que tú vienes aquí los lunes de agosto a trabajar, a hacer tu sección.
No. Mira, yo ahora mismo estoy reivindicando mi derecho al descanso y a la vida holgada.
¿Derecho a qué? ¿Vale?
Mira, ¿tú te acuerdas de esa frase de si no puedo bailar no es mi revolución?
Me acuerdo.
Pues hoy, el verano que viene...
Muy de bailar. Soy.
Sí, va un poco de eso. Mira, he decidido este 4 de agosto que ya está bien eso de estar sometido al trabajo... Y aquí, bajo esta parra y esta higuera sonora, quiero hacer un llamamiento. Abajo, el trabajo.
Esto me está recordando al Viva el Mal, Viva el Capital
un
del
poco.
Electrodoide.
Hoy no quiero trabajar.
¿No te parece que te estás viniendo un poquito arriba, Manu?
No,
esto
abajo,
se te va de las manos.
Abajo, he dicho abajo, Rafa. Así que como Homer gritaba aquello de su bocadillo...
¡Quiero mi bocadillo!
Pues yo reclamo el derecho a un mundo que merezca la pena ser vivido sin las ataduras e imposiciones del trabajo, Rafa. Así que... Y por eso te propongo un ensayo, un manifiesto, que para mí ha sido un abrir los ojos, un despertar a otro mundo y a darme cuenta de todo lo que el día a día nos roba y no nos permite hacer.
¿Y a quién propones como
invitado? Pues mira, hoy invito al profesor de Filosofía de Cultura en la Universidad Complutense de Madrid y que además acaba de publicar el manifiesto El derecho a las cosas bellas, vindicación de la vida holgada.
Juan Evaristo Valls, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a ver. ¿Cómo ha venido Manu, de sobrado?
Sin ganas, fuerte, fuerte.
Sin ganas.
El derecho a las cosas bellas, dices en el título de este ensayo, de este manifiesto. Lo primero sería preguntarte qué son para ti esas cosas bellas y qué tipo de derecho podemos reclamar sobre ellas.
Pues el título está extraído de la autobiografía de Emma Goldman. Emma Goldman definía así el anarquismo, el derecho para todos de las cosas bellas. Y yo entiendo que las cosas bellas son aquellas que son inútiles, que no están al servicio de nada ni de nadie, pero hacen que la vida valga la pena por sí misma. Y es por eso mismo que yo entiendo que las cosas bellas, en tanto cosas inútiles, pero que redundan en una vida mejor, vienen cuando proclamamos y hacemos valer los derechos de la pereza. Es decir, cuando construimos las condiciones materiales para que tengamos un descanso equitativo para todos y todas y que la vida, digamos, esté en el centro de la política. Que tengamos una vida que sea gozosa en sí misma y que no esté secuestrada por proyectos y por más allá.
Fíjate que ya has sacado descanso equitativo.
Sí, voy apuntando yo.
Voy tomando nota. Yo, citando al profesor de Amanece que no es poco, te voy a plantear una pregunta. Las cosas bellas y el lujo. Relación si la hubiera. Porque tendemos a pensar en cosas bellas y lujo. No sé si se puede gozar sin dinero.
Algunas de las propuestas en que me inspiro y que tratan justamente de pensar una sociedad post-trabajo centrada en el descanso o una sociedad que aspire al pleno desempleo, es decir, que haga que la automatización y la tecnologización del trabajo contribuyan a trabajar menos, habla justamente de un comunismo de lujo totalmente automatizado. Es una propuesta que también autores como Helen Hester o Snickers-Nitschek proponen justamente. Yo creo que la idea, efectivamente, es que las cosas bellas, si bien sean lujosas, en el sentido de muy buenas, no sean una propiedad privada, no estén al alcance de unos pocos, no sean un privilegio, sino que estén liberadas para todos, que sean justamente un derecho, ¿no?
¿Y por qué tiene tanta mala fama no hacer nada?
Bueno, tiene muy mala fama, yo creo, porque desde hace ya mucho tiempo lo que entendemos por sentido común como valores éticos y políticos son en el fondo valores capitalistas, valores vinculados al esfuerzo y al sacrificio, a la productividad, a la diligencia y a la obediencia, como que han ido perdiendo, ¿no? Es una idea como muy nichana, han ido perdiendo su condición de clase, han ido perdiendo su condición capitalista y se han convertido en los valores de nuestra sociedad. En ese sentido, justamente, claro, no trabajar o no hacer nada, hacer valer nuestros derechos, por ejemplo, de tomarnos unas vacaciones, hace que nos sintamos mal, pero también hoy, más específicamente en el mundo contemporáneo, no disfrutar lo suficiente, no tener proyectos en nuestra vida, no tener grandes sueños o hacer grandes planes para el verano, es decir, no aprovechar,
claro, que es el modo... Todo tiene que tener un provecho, ¿no?
Claro, esa idea de aprovechar es el modo en el que la lógica del capital, del incremento del beneficio, entra en esferas que originalmente no eran económicas. Y curiosamente por eso también nos sentimos culpables, ¿no? Si no hemos programado el viaje de nuestros sueños, si sencillamente nos quedamos en Madrid porque queremos estar tranquilos o porque, sorpresa, no podemos costearnos otra cosa, pero hay también un sentimiento de malestar. Y es una forma de obediencia contemporánea muy clara, me parece.
Claro, está interesante, dices el tema del capital. Dices en el libro que el problema está en que no creemos más que en el capital. No nos apasionamos ni excitamos por nada que no sea capitalizable. Y ahí te refieres no solo a cuestiones del trabajo, pero entra el tema del trabajo. Claro, ya llega, y lo estás mencionando de refino, el tema, la trampa de las vacaciones. Tú lo ves como una trampa, el tema de las vacaciones, igual que el tema de la jornada laboral regulada. Mantienes que es una trampa del capital para garantizarse el rendimiento el resto del tiempo. ¿Esta es una conclusión correcta? ¿El derecho al trabajo y a un trabajo regulado es una trampa en la que hemos caído?
Vamos a ver, varias
has abierto muchos frentes ahí.
Sí, se han abierto ahí varios frentes. Lo que yo señalo es que si analizamos los textos jurídicos que proclaman el derecho al descanso en España por primera vez en 1931, unas vacaciones pagadas de 7
claro,
días.
Claro, no hace tanto.
No hace tanto y estoy, bueno, lleva todo un proceso en Europa y en España. Vemos que allí, en esas leyes, siempre se habla del derecho al descanso necesario. Es decir, derecho al tiempo de recuperación para volver a trabajar. Entonces, yo señalo, ¿esto es una conquista social? Por supuesto que lo es. Sin embargo, si uno hace una crítica, digamos, filosófica radical, y no canta solo la socialdemocracia porque sí, uno entiende que lo que se protege es el descanso necesario, es proteger el régimen del trabajo en su cara soterrada pero necesaria, que es la reproducción social, la recuperación de la fuerza del trabajo. Entonces yo digo, bueno, esto es un límite, esto dice que nuestros derechos laborales giran en torno a garantizar nuestra explotación y el trabajo. Por tanto, habría que ir más allá y pensar unos derechos que blindaran un tiempo libre sin objeto, ¿no? Y es un esfuerzo justamente por descentrar el trabajo y la idea, que todos negamos de primeras, pero está demasiado asentada en nuestro régimen jurídico, de vivir para trabajar, para pensar un sistema, ese comunismo de lujo totalmente automatizado, donde trabajemos para vivir, donde lo que esté en el centro es la vida y, por tanto, el descanso y el tiempo holgado.
¿Y qué hacemos con las personas que no pueden permitirse no trabajar o esa reclamación, que a veces pueden ver este mensaje como algo, un privilegio, es decir, lo del derecho a no trabajar a la gente que no puede permitirse llegar a fin de mes y tiene que estar trabajando mucho? ¿Cómo hacemos para transmitir ese mensaje?
Claro. Ciertamente, cuando escribí mi anterior ensayo, La metafísica de la pereza, que pensaba imaginarios sobre el trabajo, muchas veces me comentaban esto, bueno, esto parece muy individual, esto puede ser un privilegio. Y esa es una de las ideas o una de las críticas que recogí para pensar la pereza no solo como un deseo, que está muy bien y que todas nos sentamos culpables o no, lo tenemos, sino como un derecho, justamente. Que haya tantas personas que necesitan varios trabajos para llegar a fin de mes, que no pueden vivir en la ciudad en la que trabajan, que haya tantísimas personas que, aunque trabajen, no tienen suficiente poder adquisitivo, que es una de las tristes paradojas que marca los bajísimos niveles de paro que anunciaban el otro día, significa que hay un problema en nuestro sistema que solo valora la vida por su mérito y su productividad, ¿no? Este manifiesto filosófico, con la idea de derecho, trata de hacer valer en términos políticos y jurídicos un concepto filosófico quizá más amplio, que es el de la horizontalidad, ¿no? Es decir, una igualdad radical para todos, ¿no?
En el ensayo, bueno, planteas una lista de derechos perezosos, ¿no? A la pereza, a la huelga, a la jubilación, a la ciudad, a la literatura. Te quiero preguntar por dos de ellos en concreto. El primero es el derecho a la jubilación. Es interesante cómo planteas la infancia y la vejez como etapas de oportunidades. Pero claro, para que se sostenga ese modelo, ese derecho a la jubilación, con una pensión justa, hace falta que se pueda financiar ese sistema. ¿De dónde saldría ese dinero para financiar esas pensiones dignas si al mismo tiempo estamos ejerciendo, aceptando el reto de ejercer nuestro derecho a la pereza, a no hacer nada?
Varias cuestiones. De un lado, creo que esa es una pregunta más para un economista o para un ingeniero que para
un filósofo.
Que para un filósofo.
Igual aquí se trata de sacar las ideas filosóficas que luego haya que llevar.
La idea,
¿no?
Eso es. La idea.
Pero en cualquier caso...
Pero lo ves posible, no es una utopía.
Yo creo que no habría de ser una utopía. Fíjate, cuando se impuso la jornada laboral de 8 horas en 1919... tantísima gente se llevó las manos a la cabeza diciendo que iba a ser el fin de nuestra civilización. Lo mismo que cuando, se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Y sin embargo, no fue así. Por supuesto que tenemos que